El pasaje que ha leído Ana es largo, pero creo que es bastante descriptivo, ¿no? Y como ella decía, el título de la predicación es Siendo Iglesia cada día. Pedro aquí, en este pasaje que hemos leído, en esta carta, se está dirigiendo a todos los que han creído en Jesús hasta ese momento. Pero nosotros no estamos fuera, tampoco, de lo que aquí cuenta. Esto también habla de nosotros y para nosotros, de todos los que estamos aquí ahora, a este lado de la cruz. En el primer versículo, Pedro se presenta, dice quién es y a quién va dirigida su carta, y también añade el deseo que tiene de abundancia, de gracia y de paz para todos sus lectores, para nosotros también. Leemos en el 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión del Dios Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Que abunden en vosotros la gracia y la paz. Está claro que aquí, esta carta, en esta carta estaban dispersos a causa de la persecución, también estaban exiliados por la diáspora, había habido una diáspora por Roma, en fin, esta es la situación real de ese momento. Pero más profundamente, pienso que nos está llamando a todos los cristianos extranjeros por haber nacido de nuevo, por haber nacido ya en una nueva patria, al tener una ciudadanía que ya no pertenece a este mundo. En este sentido, todos los cristianos, como digo, pues somos forasteros, somos exiliados, somos como inmigrantes, como extranjeros, residentes temporales, somos como los refugiados. Nuestros valores, nuestro estilo de vida, nuestras prioridades son radicalmente diferentes, o deberían de serlo, en muchos casos, a la cultura que nos rodea. No pertenecemos a esta cultura, por eso nos piden que no nos amoldemos a ella. Nuestra fe nos hace extraños en nuestra propia tierra. Y en el pasaje vemos que dice, ¿por qué y para qué Dios nos ha hecho nacer de nuevo? Nacer de nuevo para poder tenerlo a Él como Padre verdadero, auténtico, en el cielo, y por su misericordia, por su amor por nosotros, para que tengamos también una esperanza viva, por su amor, que tiene vida propia y late de verdad dentro de nosotros. Una esperanza que Él mismo mantiene, y además para que como hijos suyos recibamos una herencia, también nos dice. Y esta herencia no es una herencia como las que estamos acostumbradas aquí en este mundo, a recibir o a tener o a ver. Esta herencia, la herencia de este mundo, por muy grandes, por muy valiosas que puedan llegar a ser, se pueden destruir, se pueden corromper, se pueden deteriorar. Esta dice que no. Esta herencia suya nos dice que la tenemos segura. Segura, de verdad, porque es Él quien la está guardando para nosotros. No como las de este mundo. Que quizá por malas gestiones de su dueño, por abogados que no hagan bien su trabajo, por impuestos con los que se cargan estas herencias que hay aquí en este mundo, podamos perder parte de su valor al recibirla o no recibirla directamente. Esta herencia como hijos de Dios, la que está hablando aquí, sí está asegurada, porque Dios, digo, la guarda, y porque además Él no la va a necesitar. Dios no pasa como nosotros por crisis, por altibajos económicos, que en algún momento tengan que tirar de esa herencia y gastarse algo. No le hace falta, la tiene reservada para nosotros. Pero lo que sí veo que se parece esta herencia que habla aquí a las herencias que podemos estar acostumbrados aquí en este mundo, a las herencias terrenales, es que cuando alguien recibe una herencia, cuando recibimos una herencia, sea dinero, casa, ropa, genes, lo que sea, el que lo recibe no ha tenido que hacer nada para recibirlo, para conseguirla. Normalmente la herencia de nuestros padres aquí en la tierra la recibimos por el simple hecho de ser su hijo. Pero son el resultado de su trabajo, de su vida, de su esfuerzo. Y son el resultado de lo quien ellos piensan para quién somos para ellos. Las herencias de nuestros padres son el resultado de su vida, de su esfuerzo, de su trabajo. Nosotros no hemos hecho nada para conseguir nada de eso, pero la recibimos por quienes somos para ellos. por su hijo, por ser su hijo. Los que la recibimos, como digo, no la merecemos, no nos la hemos ganado, la recibimos por eso, por ser su hijo. Y como hemos leído en el versículo 4, y recibimos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable, y tal herencia está reservada en el cielo para vosotros, está ahí, reservada para vosotros. A quienes además, mientras tanto, el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Nada ni nadie puede cambiar la herencia que tenemos reservada para nosotros en el cielo, para los que hemos nacido de nuevo, para los que hemos sido hijos de Dios. Porque esa herencia es el resultado del trabajo de Dios, de la vida de Dios, de su obra hecha por nosotros y no depende de nadie más. Y además, como también hemos leído en el versículo 5, es el propio poder de Dios el que nos está protegiendo continuamente, cada día, manteniendo nuestra fe, para que tarde lo que tarde en llegar a esa salvación de la que habla, de los últimos tiempos, pasemos por lo que pasemos, mientras tanto llega ese día, es Él quien nos mantiene y nos protege por medio de la fe. Y leemos en el 6 que todos estaban dispersos en aquel tiempo, pero esa esperanza viva en la herencia venidera les era motivo de gran alegría, aun estando en mitad de sufrimiento y de prueba. En el 6 vemos, esto es para vosotros motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora habéis tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Yo pensaba, ¿y para nosotros? ¿Estamos experimentando esa alegría por haber recibido esa esperanza viva, esa que late con vida propia dentro de nosotros? Andamos como locos, corriendo de un sitio a otro, tirando de nuestras capacidades, de nuestra inercia, de sin pensarla, sin oírla, sin dejarla que sea ella la que nos motive esa alegría interior, pase lo que pase fuera. En el 8 y 9 leemos, vosotros le amáis a pesar de no haberle visto, y aunque no le veáis ahora, creéis en Él y os alegráis con un gozo indescriptible y glorioso, pues estáis obteniendo la meta de vuestra fe, que es vuestra salvación. ¿Estamos experimentando en nuestro día a día esa alegría, ese gozo indescriptible y glorioso? Porque estamos recibiendo la meta de nuestra fe. Ahí lo dejo, ahí dejo la idea, para que podamos, espero, autoexaminarnos cada uno y comprobar si estamos viviendo eso o no, y también para poder contestarnos sí, no y por qué. Espero que todos podamos hacerlo. Y ahora, por otro lado, aunque no sé si ya os acordaréis, pero el mes pasado estuve compartiendo con vosotros, entre otras cosas, acerca de las preguntas, las reflexiones o las reestructuraciones que la situación COVID pues había traído en mi día a día, en mi vida personal. Formas que cambiar, decisiones que tomar respecto a la nueva situación que nos rodea, etcétera. Pues bien, esta semana quería añadir, además de a ese pensamiento, quería añadir otro nuevo pensamiento y otra nueva búsqueda de respuesta que esta situación me ha traído también en cuanto a la Iglesia. Está claro que nuestra realidad ha cambiado. La realidad mundial lo ha hecho. El otro día escuchaba a Pablo Moto en El Hormiguero, hablando acerca del COVID, de lo que ha traído el COVID, y él decía que el COVID nos ha sumido a todos en una profunda tristeza. No nos damos cuenta, muchos no nos damos cuenta de eso, pero si por un momento paramos y pensamos, estamos tristes, estamos todos sumidos en una profunda tristeza, sin darnos cuenta, ya digo. Y él decía que para salir de ella no debemos permanecer quietos. Decía que tenemos que seguir en movimiento, aunque el avance que viéramos fuera muy, muy escaso. Decía que si antes la música, el baile, el cante, el humor, el teatro eran algo secundario o algo opcional, ahora, hoy, se había vuelto vital. Que necesitamos escuchar música, que necesitamos cantar, que necesitamos bailar, reír. Y cito textualmente, él decía, porque eso es lo único que puede salvarnos. estoy totalmente de acuerdo con él cuando dice que debemos estar activos, mantenernos activos, buscando el avance, aunque sea muy, muy escaso. Comparto totalmente su postura en cuanto a que el arte, cualquier tipo de arte, la música, el cante, el baile, la pintura, el teatro, lo que sea, nos abren otro horizonte, nos transmiten energía, alegría, nos abren la mente a nuevos sentimientos, a nuevas emociones buenas, que son súper útiles para combatir la tristeza y otras muchas cosas que ahora ni siquiera a lo mejor alcanzamos a ver. Tiene para mí todo el sentido expresar que esas cosas son buenísimas, necesarias. Pero también, en mi opinión, el error que él antes o después creo que va a descubrir es que eso no es lo que le salva, porque antes o después le van a fallar esas cosas también. Antes o después no se reirá, antes o después una canción no le animará, antes o después lo que sea. Así que estas cosas fallarán, y darle a estas cosas la posición de único medio para salvarnos nos va a dar más dolor y más sufrimiento. Porque esas cosas han sido creadas por Dios, por supuesto, justo para eso, para nuestro disfrute, para aportarnos alegría, para aportarnos energía, para abrirnos nuevas puertas de expresión, para despertar emociones, sentimientos preciosos y maravillosos y mucho más, que ya digo que seguramente se nos escapa ahora mismo de saber todo lo que pueden aportar. Pero sobre todo han sido creadas, yo creo, en mi opinión, para que nos hagan recibir, percibir, ver la grandeza y el esplendor que hay detrás de ella, del autor de ella, del creador de ella. Y ese sí que es el único que puede salvarnos. Así que las cosas hayan cambiado no quiere decir que como iglesia tenemos que esperar pasivo. No tenemos ahora menos responsabilidad que antes. En ningún aspecto, ni en reunirnos, ni en la comunión, ni en partir el pan, ni en la evangelización, ni en la sesión social, ni en la enseñanza de la palabra, ni en la oración, ni en el cuidado pastoral, ni en el llevar las cargas los unos de los otros. No tenemos menos responsabilidad que antes. Seguimos siendo iglesia, sean cual sean las situaciones que nos rodean. Porque es el propio Espíritu del Señor quien nos ha hecho ser iglesia, parte de ella. Y es Él quien nos une y es Él quien va adelante. Porque si por definición la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, si somos sus manos para hacer y somos sus pies para ir, ¿cómo vamos a dejar que una pandemia deje de que seamos esto? ¿Cómo va a poder esta situación destruir su cuerpo si ni la propia muerte fue capaz de hacerlo? ¿No es Él a quien el mar y el viento le obedecen? ¿No fue todo creado por Él y para Él y sigue siendo sostenido por Él? El Señor sigue estando en su trono, que no se nos olvide. Es normal que haya circunstancias o pruebas que nos hagan tambalearnos, que nos hagan dudar sobre nosotros mismos, de lo que hacemos, de nuestras capacidades, incluso que nos hagan tener dudas acerca de Dios, dudas de fe. Pero durante esos periodos de duda, de miedo, de incertidumbre, de tambaleo, permanecemos unidos a Él, aun con dudas o inseguridades. Si nos dejamos sostener por Él, si echamos sobre Él nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras inseguridades, nuestras incapacidades, si esperamos activamente en Él, es decir, buscamos oírlo, buscamos verlo, terminaremos viéndolo, terminaremos recibiendo una vez más esa certeza interior que tanto anhelamos, esa certeza que disipa todas nuestras dudas. Si esperamos en Él, terminaremos recibiéndolo una vez más. Terminaremos recibiendo una vez más esa convicción sólida, capaz de atestiguar todo lo que ahora mismo no podemos ver. En Hebreos 11 leemos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vuelvo a repetir, a pesar de cualquier circunstancia, el Señor sigue en su trono. Y es justo por eso que tiene todo que decirnos, tiene mucho que decirnos respecto a cada uno de nosotros, a cómo vivimos en nuestra forma individual, pero también a cómo vivimos en conjunto como iglesia. Él tiene que decir respecto a cómo vive su cuerpo, ¿no? En todo momento, y por supuesto aquí ahora, en el Rincón de la Victoria, el 25 de octubre del 2020, en mitad de una pandemia, aquí también tiene Dios que decir cómo vive su iglesia, cómo vive su cuerpo. Y sinceramente que después de estos meses confinados, estoy súper agradecida porque ahora, aunque sea con mascarilla, aunque sea con distancia, pues podemos estar, vernos físicamente. Sé que nos agobia la mascarilla, a mí un montón. Sé que desearíamos tocarnos, achucharnos, besarnos, abrazarnos y sentir ese calor, porque necesitamos ese calor, lo uno de lo otro. Pero al fin y al cabo, es un mal menor. Porque quizás además tengamos que volver a confinarnos. Así que vamos a dejar quizás de vernos de nuevo en persona. Así que por favor, aprovechemos cada momento que tengamos para estar juntos, siendo iglesia. Aquí, en nuestro precioso edificio, alabando y orando al Señor juntos, aprendiendo de su palabra, estando cerca, sintiendo el amor que nos tenemos, el calor que nos transmitimos, aunque sea con nuestra simple presencia, estamos juntos, aunque con una mascarilla, aunque con una distancia, pero estamos. Aprovechemos también las nuevas tecnologías para estar juntos cuando no sea quizás seguro o no nos permitan estarlo físicamente, en los grupos pequeños, por ejemplo, que es donde como iglesia oramos juntos unos por otros, nos oímos, nos conocemos más estrechamente, tenemos más fraternidad, donde podemos recibir acompañamiento, cuidado, donde podemos aprender más sobre las repercusiones del Evangelio en nuestro día a día. Aprovechemos también el grupo de estudio bíblico de la iglesia. Necesitamos estudiar y conocer bien nuestras Biblias. Si no es así, ¿qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a transmitir a los demás? Estamos deseando que se pueda también reanudar ese grupo. Aprovechemos cada momento oportuno, y como leemos en Efesios 5:16, aprovechemos cada momento, aprovechemos al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Últimamente me pregunto qué pensarían los de la iglesia primitiva si nos vieran por un agujerito. Verían lo que nos cuesta reunirnos en el edificio de la iglesia. Verían que a veces no podemos estar porque tenemos cosas más importantes que hacer los domingos en lugar de estar, de ser. Otras porque no nos apetece quizás estar los domingos, pues porque durante la semana hemos ido como locos corriendo, súper estresados, y necesitamos para descansar de ese estrés hacer cualquier otra cosa en lugar de estar también en la iglesia. Quizás pensemos que las canciones de alabanza son aburridas o que no me inspiran, o que las predicaciones no son buenas, o tanto como me gustarían, o que no me gusta cómo se exponen. Quizás nos gustaría escuchar a otro tipo de predicadores. Y a todo eso, además, ahora podemos añadir que nos agobia llevar la mascarilla. O lo poco que nos gustan las reuniones online. Porque se pierde mucho, se pierde un montón de calidad, se pierde un montón de calidez. ¿Para eso? ¿Para qué? Y está claro que esto último no es lo ideal, ni lo online, ni las mascarillas, ni la distancia. Lo suyo sería estar juntos, sin riesgo, sin mascarilla, sin distancia, sin una pantalla que nos separe de un móvil, un ordenador. Lo suyo sería estar juntos, juntos de verdad, físicamente. Pero aún así, esta es la circunstancia real que tenemos aquí y ahora, en este momento, es donde Dios nos ha colocado a todos. O sea, Dios sabe que nos ha puesto en 2020, ahora, todos los de antes, perdón, y todos los de después, nos ha puesto ahora en 2020 y sabe que estamos en una pandemia. Él ha decidido que estemos aquí, ahora. Así que tenemos que seguir viviendo como iglesia, da igual lo que haya a nuestro alrededor. Pero de verdad que me muero de vergüenza al preguntarme, ¿qué pensarían de nosotros, la iglesia primitiva, si nos vieran ahora? Con lo que ellos tuvieron que pasar, con la persecución que tuvieron, y se morían de ganas por verse, por estar como iglesia, juntos, unidos, en un mismo pensar, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Se morían por compartir con todo el mundo lo que habían conocido y experimentado del Evangelio, de Cristo. Vivían como un privilegio enorme poder ayudar a los necesitados, compartir con los demás lo que tenían. Ardían en deseo de orar juntos y en voz alta, además. Valoraban el incalculable valor de interceder en oración por sus hermanos, por su iglesia, por su ciudad. Y todo eso, ya digo, a pesar de la situación que tenían en ese momento. Que no es que estuvieran ellos con una circunstancia que animara mucho a eso. Eran una preciosa comunidad completamente diferente al resto, porque en su corazón ardía con fuerza el Espíritu de Dios. Yo quiero eso ahora, aquí. ¿No queréis eso? Está claro que ellos ahora no nos ven, pero el Señor sí lo hace, ¿verdad? Y aunque no nos viera, ¿qué pensáis? Estamos como iglesia, cada uno de nosotros a nivel individual, en nuestro trabajo, en nuestras casas, allí donde estamos. Y también como conjunto, viviendo acorde a lo que somos, como cuerpo de Cristo. ¿Valoramos el privilegio de ser hechos hijos suyos? ¿Valoramos el privilegio de ser sus manos para hacer, sus pies para ir, para hacer la obra que Él nos da que hagamos y para ir donde sus pasos quieran llevarnos, no donde yo quiera ir, no donde la gente me diga que vaya, no donde lo que yo quiera hacer, su obra, su camino? Porque si realmente no es así, si no estamos viviendo así, si no estamos experimentando esta realidad en nuestras vidas, cada uno de nosotros y en conjunto, si no estamos siendo sensibles a su espíritu en nosotros, es nuestra responsabilidad, la de cada uno de nosotros, arrepentirnos, dar la vuelta, girar, cambiar de dirección. Pidámosle al Señor que nos tenga, que tenga una vez más misericordia de nosotros. Pidámosle que constriña nuestro corazón para poder verlo, para poder dejarlo arder con más fuerza. Pidámosle que reordene una vez más nuestros valores, nuestras prioridades, que tan pronto se desordenan. Sabemos que Dios usa para bien todo aquello a quien le aman. Y como decía el mes pasado, por sacar algo positivo de esto del COVID, diría que esta situación, al menos a mí, me ha hecho pues plantearme o replantearme también muchas cosas respecto a la Iglesia. Veo la necesidad de que cada uno de nosotros seamos conscientes, primero, que seamos conscientes de quiénes somos. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. Ahondemos cada uno de nosotros en las implicaciones reales que eso tiene también para la vida, para cómo vivimos, para qué hacemos en nuestro día a día. Ahondemos en qué implicaciones reales tienen eso. También tenemos necesidad de tener la conciencia de que somos hermanos entre nosotros. Somos hermanos. ¿Entendemos la responsabilidad que formar parte de una familia implica los unos por los otros? Vivamos como auténticos hermanos que se aman, que se cuidan, que se protegen, que se sostienen. Vivamos también el llamamiento a ser sal, como Ana decía antes, ayudando a evitar la corrupción de las cosas, ayudando a mejorar la calidad, ayudando a mejorar el sabor, ayudando en las necesidades reales de las personas, en el trato justo, colaborando con las necesidades básicas, como la alimentación, el abrigo, la educación, otras, cualquier necesidad, como acompañamiento, escucha, cuidado durante la enfermedad, atención a otros. Y seamos conscientes de que necesitamos ser el fiel reflejo de la luz verdadera, no de cualquier otra estrella que brille. Necesitamos ser conscientes de que somos llamados a ser el reflejo de la luz verdadera, que alumbra en situaciones de oscuridad, de miedo, de mentira, de dolor, de duda, de pérdida de rumbo, que seamos conscientes de que solo reflejándolo a Él, a esa luz verdadera, solo reflejando a Cristo y no cualquier otra cosa, podremos ser realmente de ayuda en su plan de redención, del cual por su gracia quiere hacernos partícipes. No porque nos necesite. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Y qué más podríamos hacer para colaborar en este venga a nosotros tu reino? Este pensamiento me está haciendo reflexionar sobre una nueva situación. Necesitamos buscar nuevas formas, ideas que se adapten, que encajen con la situación real que como comunidad Dios nos ha puesto aquí, donde estamos, donde Él nos ha querido poner, en este sitio, en este lugar, en este tiempo. Últimamente estoy leyendo un libro que habla acerca del estado de la Iglesia en Occidente ahora. Concretamente se centra en Reino Unido, pero salvando las distancias históricas que hay, pero creo que podemos identificarnos bien. Creo que nos puede abrir los ojos también a la situación actual de España. Y voy a parafrasear o a resumir un poco una parte del libro que compara su estado anterior de la comunidad, de la nación, que era cristiana anteriormente, a lo que llama cristiandad, esa época de la cristiandad, con el estado actual de la nación que ya no es cristiano, que es post-cristiano. Y se centra en el cómo de la evangelización. Y dice más o menos así. En la cristiandad, mucha gente asistía a la iglesia, a veces bajo presión legal, pero más a menudo bajo presión social. En ese contexto, las iglesias podían decir que estaban proclamando el evangelio, porque sus sermones de los domingos estaban bien centrados en él. La iglesia antes podía decir que estaba proclamando el evangelio porque todo el mundo creyera o no, por presiones legales o sociales, estaba en la iglesia los domingos. Entonces, se predicaba un evangelio, se predicaba un mensaje bien centrado en el evangelio y podían decir tranquilamente que estaban predicando el evangelio, porque estaba allí todo el mundo. Pero ese no es nuestro caso ahora, ¿verdad? No podemos afirmar que somos fieles en anunciar lo bueno que es el evangelio a los no creyentes, en una predicación de domingo, porque no hay prácticamente ningún no creyente. No asisten a la iglesia. Ahora con esto de internet la cosa también tiene su historia, pero bueno, a grandes rasgos. En nuestra generación, dice el libro, la iglesia de un domingo por la mañana es prácticamente el único sitio donde puede no haber evangelismo, porque los que no conocen el evangelio no están ahí. No podemos quedarnos con la idea de que las cosas están como siempre. Lo que a veces suponemos cuando la gente que no asiste a la iglesia es que tenemos que cambiar cosas, es que tenemos que mejorar la experiencia de nuestros encuentros como iglesia, pensamos que necesitamos mejor música, presentaciones multimedia, obras de teatro cautivadoras, y todo eso está genial. Somos llamados a ser excelentes en lo que hacemos y a pensar en que lo que hacemos esté bien y sea acorde y necesario y útil. Pero el problema está en asumir que la gente vendrá si tenemos un mejor producto. Y ahora viene lo que en mi opinión es más importante, dice: nuestra persistente actitud de venir a nosotros sugiere que de verdad creemos que la gente que se niega a cruzar el umbral de la puerta de entrada de la iglesia está fuera del alcance de Cristo. Nuestra persistente actitud de venid vosotros, venid a nosotros, sugiere que de verdad creemos que la gente que se niega a cruzar por la puerta de una iglesia está fuera del alcance de Cristo. Esto es durillo, ¿eh? Es decir, no podemos pensar así, estamos equivocados si pensamos que por el simple hecho de invitar a alguien a la iglesia, si esa persona no viene ya, hemos terminado nuestra labor. Porque un granjero no puede culpar a la cosecha si antes no siembra ni siega. Tenemos que encontrar la forma como iglesia de llevar la misión al contexto de la vida diaria. Debemos pensar en la Iglesia como una comunidad de gente que comparte la vida. Los cimientos de la misión entonces estarán ahí, en la vida cotidiana. Seamos una Iglesia todos los días con una misión todos los días. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo con esto. ¿Y ahora qué? No sé, supongo que algunos estaréis, o la mayoría, o no sé, no me atrevo yo a decir, pero yo por lo menos estoy de acuerdo con esto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vivimos esto de ser una Iglesia cada día, todos los días? Pues la verdad es que me encantaría que fuéramos esto, que esta fuera nuestra realidad como Iglesia, así que tenemos que pensar mucho acerca de esto. Tenemos que buscar la forma, averiguar cómo vivir esto realmente, como Iglesia, como individuo y como Iglesia. Y pienso que una buena forma de empezar, por lo menos, es pues ser conscientes de la realidad que nos rodea, de dónde estamos, de nuestro contexto aquí. Los cristianos ahora mismo no estamos, como decíamos antes, en la época de la cristiandad, en el centro, no somos influyentes en el gobierno incluso, como por un tiempo fueron. Ahora en nuestra cultura está permitido practicar la fe en privado, pero nada público, está excluida esa vida pública. Nuestra sociedad no tiene tiempo para Jesús. Y además muchas veces nuestro propio compromiso con Jesús como Señor choca con las prioridades de nuestra cultura. Así que reconocernos a las afueras, los márgenes, extraños, marginados de la cultura, en lugar de en el centro, requiere una nueva perspectiva ahora. Requiere una actitud muy diferente en nosotros a la que habíamos tenido antes de ver esto. Y la realidad es que no tengo respuesta práctica a cómo hacer lo que tenemos que hacer. Siendo Iglesia quienes somos, ser Iglesia cada día con una misión todos los días. Pero esta semana, hablando con una amiga, también me hacía ver que a pesar de las circunstancias que nos rodean, por ejemplo ahora con el COVID, pues esto puede abrir otra serie de oportunidades que antes no teníamos. Tenemos que estar atentos para aprovechar bien todas las oportunidades que estén a nuestro alcance. Quizás el Señor quiera guiarnos a través de ellas a unos sitios que ni siquiera habíamos soñado o habíamos pensado en algún momento, en la realidad que teníamos antes. Mi amiga, por ejemplo, es instructora de yoga. Y ella me contaba que pues que en el confinamiento la movió a empezar a dar clase online para poder seguir dándole servicio a su grupo, cosa que hasta ese momento jamás se había planteado, porque la práctica del yoga pues necesita muy buena ejecución, necesita control del cuerpo, necesita estar cerca de la persona que la está recibiendo para corregir posturas, para que la práctica sea buena. Así que estar al lado del instructor es lo mejor. Pero ¿qué pasa en situaciones como las de ahora? Si no tenemos la opción de tener al instructor al lado físicamente, es bueno dejar de practicarlo hasta que volvamos a poder estar cerca, si ni siquiera sabemos cuándo eso se va a poder llegar a dar. O sería mejor buscar otras alternativas, aunque puedan tener carencias, que las tienen, para seguir haciendo cosas que son buenas, para seguir haciendo lo que es bueno para nosotros y para los demás. Pues en el caso de mi amiga está comprobando que esta alternativa online que no se había planteado le ha abierto unas nuevas puertas a empresas y a eventos que jamás había pensado a través de esta opción, y los participantes están súper contentos. Algunos por poder seguir practicando algo que para ellos es súper útil y beneficioso, y otros por haber tenido la oportunidad de conocerlo y de practicarlo, cosa que hasta ahora pues no le había surgido esa ocasión. Así que quiero resaltar el ejemplo de ella, que ante la difícil situación de una pandemia mundial y la imposibilidad de estar cerca físicamente de sus alumnos, ha encontrado el modo de seguir haciéndolo, no solo porque le reporta beneficio económico, evidentemente, sino porque le encanta, porque lo considera muy bueno para ella, lo que ha hecho en su vida, y lo considera muy bueno y muy útil para todos los que lo practican. Y todo esto unido a su pasión por lo que hace, a su excelente trabajo, a su visión, a su empeño, ha hecho que esto funcione. Porque había un montón de gente, aparte de los grupos que ella tenía, que estaban interesados en esto, que lo necesitaban, y ella sin saberlo. Así que pienso que salvando las distancias de la Iglesia, con el caso de mi amiga, que evidentemente entendemos que son muchas. Nosotros como Iglesia, y hasta que el Señor vuelva y estemos cerca, cara a cara, en su presencia, que ya no necesitaremos absolutamente nada más, porque estaremos con Él. Porque cuando esto pase, todo será restaurado, todo será arreglado, y ya no habrá que paliar pobreza, ya no habrá que transmitirle a las personas el Evangelio, porque todos lo verán. No necesitaremos esforzarnos en conocerlo, no necesitaremos a nadie más que nos ayude a cómo vivir prácticamente, a pensar en estas cosas, porque no necesitaremos que nos animen, que nos recuerden el gozo que deberíamos experimentar y vivir, que retomemos esa alegría que tenemos en Él. No necesitaremos mascarilla, no necesitaremos plataformas online para mantenernos unidos ni para llegar a los demás. No necesitaremos nada más, porque cuando Él esté, cuando Él vuelva, todo será pleno con Él y en Él. Pero mientras tanto, mientras que Él vuelve, somos llamados a vivir sabiamente, coherentemente, juntos, siendo Iglesia, cada día, con una misión, todos los días, cada uno de nosotros. Así que pido a Dios que su Espíritu arda en nosotros, que sea Él quien nos ame, quien nos sostenga a seguir siendo Iglesia, a amarnos y a cuidarnos mutuamente como lo que somos, hermanos, a servir a los demás. Pido al Padre que el Señor nos dirija como Iglesia para encontrar la mejor forma de vivir como Iglesia suya, aquí y ahora, en nuestro tiempo y en nuestro lugar, como Él quiera, que así sea.